Nos contactamos con Pablo Castillo, que es licenciado en enfermería, profesor universitario e integrante del Programa Nacional de Formación de Enfermería, más conocido como PRONAFE.
Hola Pablo, ¿cómo estás? ¡Feliz día!
Hola, bueno, muchas gracias.
Contanos por qué elegiste esta profesión.
Bueno, siempre hubo una vocación de servicio, ¿no? En mi familia, y yo tuve el ejemplo de mi tía, que es enfermera, y que en varias oportunidades pude observar su trabajo.
¿Así?
La realidad es que la profesión me eligió a mí y no yo a la profesión. Yo digo eso porque además de ser enfermera soy scout.
Ajá.
Y participé de una formación, de un curso de reanimación cardiopulmonar que lo daba un grupo de enfermeros, y ahí me empezó a gustar la profesión de enfermería. Entonces me propuse estudiarla y ahí me encontré con mi vocación, ¿no? Que, como siempre decimos, nosotros trabajamos de esto y somos trabajadores, pero lo tenemos que hacer desde el corazón, ¿no? Por eso hablamos de una vocación, que es algo que nos gusta a pesar de que trabajamos de eso. Y
eso.
Que no nos imaginamos haciendo otra cosa que no sea esto, ¿no?
Sí, es justamente esa unión, ¿no? De vocación y profesión. Así es.
Tal cual.
Así es. ¿Y hubo algún hecho más allá de este curso que hiciste de reanimación? Por ejemplo, en algún momento que la viste a tu tía, que te conmovió, algún trato con un paciente, ¿qué fue lo que te despertó esa idea de servir al otro?
Primero, yo la amo a mi tía y para mí es un ejemplo a seguir. Ella se dedica a pediatría. Yo hago adultos, pero puede vivir situaciones que no solo trabaja con el niño enfermo, ¿no? Sino con la familia, y cómo se necesita el acompañamiento familiar y la contención. Y el rol ese lo ocupamos los enfermeros, ¿no? Tenemos una visión holística de los pacientes o las personas que atendemos que va más allá de lo físico, ¿no? Tiene que ver con lo social, con lo familiar, con lo emocional, con lo espiritual.
Ajá.
Y ver eso reflejado en el trabajo que hacía mi tía, a mí me llenó de orgullo primero como colega, y también esa vocación de ayudar al otro, ¿no? Porque nuestra función como enfermera es el cuidado, y no solo es el cuidado corporal, ¿no? Sino de todas las áreas que forman al ser humano.
De todas las dimensiones del ser humano. Qué linda,
sí,
esta visión que tenés. Es hermosa esta visión que tenés. De hecho, se escucha cierta emoción en tu voz, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutás cuando haces tu trabajo como enfermero?
Y sentir la satisfacción que uno puede hacer todo, puede dar todo de uno para poder ayudar a otra persona, ¿no? Que tiene que ver con poder restablecer su estado de salud y acompañar al paciente en esta situación vulnerable, ¿no? Yo trabajo en terapia intensiva y uno se siente satisfactorio cuando los pacientes pueden salir de esta situación crítica, y también cuando la situación de salud no lo permite, poder hacer este acompañamiento de despedirse también de la vida, no solo del paciente, sino también con la familia.
Claro, porque tiene este lado lindo, ¿no? De poder sacar a los pacientes adelante, acompañarlos, contenerlos, pero también tiene un lado duro la profesión, sobre todo vos que estás en terapia.
Tal cual. Nosotros los enfermeros trabajamos desde que la persona nace, ¿sí? Cuando está en la panza de la mamá, hasta cuando deja esta vida, ¿no? Entonces atravesamos todos los momentos de la vida de la persona. Entonces, es acompañarlos en lo que nosotros llamamos un buen morir, ¿no? Sin dolor, acompañar a los seres queridos y tratando de no dejar nada sin resolver, ¿no? A veces lo logramos y a veces, bueno, también depende del paciente, ¿no?
Seguro, seguro.
Y la relación con la familia. Pero bueno, es satisfactorio saber eso, ¿no? Que uno hizo todo lo posible para revertir esta situación de salud. Y también que uno hizo todo lo posible para el acompañamiento en estos momentos duros, para la familia y también para el paciente.
Bien, y ustedes en la formación, ¿no? Más allá de que deben tener formación física, médica y demás, ¿reciben también formación, por ejemplo, en psicología?
Tal cual, es así. Nosotros tenemos una formación de 3 años que nos da un título de enfermero y después podemos hacer la licenciatura, que son 2 años más, y después hacemos especializaciones o distintas orientaciones. En la formación de pregrado, que son estos 3 años, nosotros tenemos distintas materias relacionadas no solo a lo físico, como si fuera fisiología o anatomía, sino también abarcamos todos los aspectos del ser humano. Entonces tenemos sociología, psicología, antropología, bueno, después otras áreas como nutrición, claro, farmacología. Bueno, es completo, ¿no? Uh-huh. Porque la misión de la enfermera es esta, una visión integral de la persona.
Así es.
Tal vez los médicos se dedican a la patología, en esta subdivisión, a algo específico, ¿no?, del cuerpo humano. Nosotros tenemos como otra visión.
Claro, más integral, claro. ¿Pensás que esa labor tan esencial, tan básica y fundamental que hacen los enfermeros es debidamente reconocida? Y cuando te pregunto esto, hago referencia al sistema de salud en general, a los mismos médicos y a los pacientes. Contame un poquito cómo lo ves.
Bien, la experiencia y nuestra historia como profesión se fue dando con un modelo médico hegemónico, se llama, ¿no? Sí. Donde la autoridad y el rol importante era del médico y todo el resto del equipo de salud estaba como dependiente del médico. Socialmente ahora esa visión se está cambiando, que eso es muy bueno, laboralmente también. Tal vez las personas que atraviesan por el sistema de salud empiezan a tener otra mirada del rol, ¿no?, del enfermero, porque es a quien vive y ve las 24 horas todos los días cuando está internado, ¿no? Uh-huh. Todavía la sociedad como que falta el reconocimiento profesional de los enfermeros, también desde lo laboral, se deben mejorar las condiciones laborales, porque la realidad es que nosotros tenemos 2 trabajos para poder sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Yo trabajo en 2 instituciones. Y así el 80% de los enfermeros le pasa lo mismo. Y haciendo un análisis de por qué sea esta situación, nosotros lo relacionamos también porque la función de enfermería se da más en las mujeres. Hay más mujeres que enfermeras que enfermeras, ¿no?
Sí.
Y no es en vano que la función de cuidado de la mujer, que no está tan valorada, en enfermería pase lo mismo, ¿no? Pensamos que viene desde una mirada social también del rol que ocupa la mujer en la sociedad y lo que se valora, y las profesiones relacionadas o más vinculadas a la mujer suele pasar eso, ¿no? En educación también las funciones de educación históricamente estaban dadas
en mujeres.
Se dan en mujeres. Y también, ¿no?, los docentes generalmente las condiciones laborales no son buenas, o la visión social también no es tan buena, o no es tan acorde a lo que se hace. Entonces, la pandemia un poco sirvió como para ponernos en juego el rol importante, y también sufrimos, ¿no?, en esta pandemia. Uh-huh. Teníamos un agradecimiento social y a veces también una condena social, ¿no? Y después, la realidad es que nosotros ponemos de verdad el cuerpo en lo que hacemos. Tenemos compañeros que han fallecido por el COVID, estando trabajando y dando lo mejor para otros, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces vemos eso, ¿no?, que no se ve esta labor que tenemos.
Exacto, exacto. Mira, abriste un montón de puertas por las que charlar, ¿no? Primero voy a entrar por la puerta de el salario y el reconocimiento, que me parece muy importante hablar de este tema en este día también. ¿Cuánto gana de promedio un enfermero por 8 horas de trabajo, o no sé cómo son los turnos?
Nosotros en Argentina no hay un reglamento general o un convenio colectivo general, porque depende de cada jurisdicción. Uh-huh. Entonces las condiciones laborales van variando. Tenemos acá en Capital Federal un enfermero que ingresa a un hospital perteneciente al municipio de la Capital Federal o de CABA, está ganando alrededor de 60.000 pesos mensuales.
¿Por cuántas horas?
Haciendo 8 horas de trabajo.
Bien.
Como te imaginas, eso no alcanza para sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso necesitamos dos trabajos. En un ambiente privado están ganando alrededor de 70 mil pesos.
También, debajo de la canasta básica.
Claro, tal cual. Después, dependiendo del convenio de trabajo, hay reconocimientos a la formación que uno tiene, si tiene especializaciones, si tiene la licenciatura, pero eso es todo muy variable.
Claro,
¿no?
Sí.
Nosotros también trabajamos en distintas áreas, que llamamos áreas críticas, como por ejemplo terapia, la guardia y coronaria, y a veces algunos convenios contempla este estrés que conlleva trabajar en estas áreas y esta formación especial, y hay un reconocimiento, pero es bajo. No es que hacen una gran diferencia.
Bien.
Y
bien.
Después nosotros trabajamos en ambientes insalubres también, ¿no? Por ejemplo, a la noche o con ciertos contaminantes, y a la noche se paga un plus, que a veces son 2.000 pesos, que no compensa, obviamente, el desgaste físico que damos.
Digamos que a nivel a nivel de reconocimiento económico, que realmente hace a la dignidad de una profesión y demás, ustedes que están al cuidado de la vida no llegan a la canasta básica. Es duro y sobre todo después de la pandemia, que justamente también trajiste el tema, es otra puerta por la que podemos entrar para charlar. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Digo, debe haber representado una bisagra para ustedes, ¿no?
Sí, una bisagra desde la mirada social y también desde el posicionamiento laboral, ¿no? Como yo les comentaba, trabajo en terapia intensiva y el área de terapia acá en mi hospital donde trabajo se convirtió en un área COVID, ¿no?
Sí.
Fue duro atravesar esa situación porque era una exposición continua a algo nuevo, no era una patología que nosotros sabemos, no sé, en el caso de una tuberculosis uno específicamente ya sabe cómo cuidarse, esto había mucha información dando vueltas, era reciente y nos tuvimos que enfrentar a esa situación, ¿no? Muchas veces solos, porque los que ingresábamos a la habitación de los pacientes éramos los
primeros.
Y las otras profesiones miraban desde afuera o actuaban o hacían recomendaciones en función de lo que nosotros manifestábamos, ¿no? O informábamos. Entonces fue estar solos como equipo de salud y estar expuestos continuamente, ¿no? Y no solo en las terapias, en todos los servicios y en todos los ámbitos de salud, ¿no? Que desde la atención primaria, en una sala de primeros auxilios, hasta los hospitales, ¿no? Y también representó no solo un desgaste físico, ¿no? Sino un desgaste emocional.
Claro.
Nosotros, en mi caso, y compañeros fallecieron. Yo estuve internado, no la pasé muy bien. Estuve internando 20 días, a pesar de tomar todas las precauciones que uno podía, ¿no? También enfrentarnos a veces cuando faltaban los recursos, entonces eso conlleva todo un estrés posterior. Recién con mis compañeros pudimos hablar de esto ahora que emocionalmente lo pudimos elaborar, ¿no? Porque procesar. También generó un proceso mental importante para nosotros y que fue, como vos decís, una bisagra en muchos, ¿no? Que tomamos decisiones de o dejar de trabajar en varios lugares, o priorizar otras cosas, ¿no? Cuando uno está en una situación así vulnerable, muchas veces sirve para pensar y repensar la vida de uno, ¿no? Entonces, a nosotros, a mí en mi caso, me ayudó mucho en eso, por tomar decisiones en relación a mi vida laboral y también personal, y me llevo y aprendo, ¿no? Yo tengo una visión así de que todas las cosas que pasen, buenas o malas, debe ser un aprendizaje, ¿no?
Seguro.
En este caso, aprendizaje a valorar más nuestra profesión y a valorar el esfuerzo que pusimos todos, ¿no? Para salir adelante y priorizar cosas, ¿no? Valores que a veces uno en lo cotidiano deja pasar, pero empezar a valorar más los vínculos, la familia, ¿no? Los amigos.
Cuánto para aprender de lo que estás diciendo. Y por supuesto, Mis respetos a todos los enfermeros y las enfermeras, mi admiración y mi cariño, seguramente también el de toda la audiencia, el de todos nuestros compañeros acá en la radio en este día, para todos ustedes, inmenso lo que han hecho, ¿no? Y mientras te escuchaba, pensaba, ¿tiene un límite de edad la profesión de ustedes?
No, límite, hasta que nos podamos jubilar.
Claro, no, porque de tanto estrés que vos hablás, de tanto estrés postraumático, de tanto dar la vida, realmente poner el cuerpo, a veces se resiente uno, ¿viste? Entonces, digo, bueno, a lo mejor se jubilan antes o tienen un reconocimiento anterior al de todos. No, se trabaja hasta los 60 y los 65.
Sí, como te comentaba, depende de los convenios colectivos de trabajo, pero en la mayoría nos estamos jubilando entre los 60 y los 65.
Claro.
Y como podrás deducir, no es lo mismo físicamente y mentalmente trabajar a los 40, que trabajar a los 50, que trabajar a los 60 o a los 65, ¿no? La calidad también de atención y la atención a los pacientes, ¿no? Me refiero, va a estar determinada también por estos factores que tienen que ver con la edad, el estrés y demás, ¿no? Uh-huh. Ojalá podamos tener un reconocimiento también desde lo laboral en este sentido, poder tener una jubilación anticipada, ¿no? Porque lo que vemos también que muchos compañeros nuestros que se jubilaron no pueden disfrutar de esa situación, con los achaques que les quedó físicos, emocionales, y muchos fallecen en un periodo de tiempo, ¿no? Eso también lo veo.
No me digas, sí, así es, está comprobado, digamos.
Sí.
Mira,
la calidad de vida después de jubilarse es mala y es corta, además, ¿no? Que uno se preocupa por eso, porque
seguro.
Dice, bueno, yo trabajé toda mi vida, es momento de disfrutar ahora de otras cosas y no llegan a poder disfrutar.
Y además también es una profesión de formación permanente, me imagino, porque la ciencia va avanzando y hay que seguir capacitándose.
El desarrollo de la salud tecnológico en forma continua, nos estamos capacitando en los servicios, fuera de los servicios. Entonces, además de tener dos trabajos, hacemos especializaciones, hacemos diplomaturas, posgrados, maestrías, cursos, especializaciones, orientaciones, continuamente estamos trabajando. Ya te cuento así brevemente, yo trabajo en dos instituciones, y hoy estoy saliendo acá a las 2, estoy ingresando a la otra, que trabajo hasta las 6 de la tarde, y después me vuelvo al hospital porque yo estoy dando una capacitación para mis compañeros.
Claro.
Hasta las 2 de la mañana, y mañana a las 7 de la mañana tengo que volver al hospital.
Así que bueno,
un poco así es nuestra vida.
Así es la vida. Y familia, amigos, disfrute.
Y eso hay que compensarlo, ¿no? Yo tengo dos hijos, tengo mi señora, y los veo los fines de semana y a las noches. Entonces, en ese momento, trato de compartir todo lo que puedo. Y después, además, tengo mis papás, tengo mis hermanas, tengo amigos, entonces es tratar de buscar momentos para compartir, ¿no? Y a veces necesitamos poner un freno, y lo podemos hacer, y otras veces no podemos por unas cuestiones económicas. Entonces, a veces la rutina llega a que vos te encuentres, haces un parate y ya pasaron 10 años, ¿no? Y no disfrutaste de esas cosas.
Vuelvo, mira, si pudiera, me pongo de pie, el micrófono no es móvil, así que no lo puedo hacer, pero me pongo de pie en la actitud frente a todos los enfermeros. Gracias por tanto, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por generar estos espacios que nos hacen visibles.
Gracias.
¿No? Que es lo que necesitamos.
Exacto, de lo que en nuestra parte depende como comunicadores, siempre visibilizar el trabajo, el esfuerzo y la entrega de esta vocación de servicio. Esa es nuestra misión desde acá, nuestro compromiso en este día, el Día de los Enfermeros y las Enfermeras. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes y saludos para todos.
Hasta la próxima.
da ganas de abrazarlo a Pablo, Flor, ¿no? Y a todos los enfermeros y enfermeras que realizan su trabajo con esta profundidad, profesionalidad y compromiso también, humano, profundamente humano.
Así es, sí, el trabajo de los enfermeros y las enfermeras es muy valioso para todos aquellos que transitan etapas de gran vulnerabilidad y al padecer algún tipo de enfermedad, ¿no? Estos profesionales, como decía Pablo, no solo contienen al paciente desde el punto de vista médico, sino que también lo hacen desde el punto de vista humano y emocional.
Esta contención es aún mayor cuando estos profesionales intervienen en grandes catástrofes, como puede ser una pandemia. Escuchábamos el testimonio fuerte de Pablo recién. O una guerra, ¿no? Como la que se desarrolla por estos días en territorio ucraniano, invadido por Rusia.
Así es, este es el caso de una enfermera argentina que se llama Milka Velázquez, quien vive en Bélgica y que apenas estalló la guerra se trasladó a Ucrania a asistir a la población afectada por los ataques.
Compartimos a continuación parte del testimonio de Milka.
Fuimos con mi esposo a la frontera, a Polonia, con Ucrania, y es ahí que conocimos toda esta situación en vivo e indirecto frente a nosotros, que nos conmovió bastante todo esto, y también tenemos una movida muy fuerte en todo lo que es Europa, ayudando a la gente, el pueblo, ayudando a los ucranianos directamente. Al principio fue por una familia, una señora argentina que vive en Buenos Aires, enfermera también, tenía una prima, tiene una prima ucraniana, porque esa señora es origen ucraniano, vino cuando sus padres vinieron en 1937 y parte de la familia quedó en Ucrania. Entonces ella me contaba que la prima que estaba allá tenía mi misma edad y con tres hijas de la misma edad mis hijas. Por lo cual más me conmovió, si como humano nos conmueve cualquier persona, ya eso me había conmovido, me había tocado todo porque era mi misma situación familiar y la iba a ir a buscar a ella cuando la prima me dijo no vengas por mí, vení por otras personas porque nosotros no vamos a salir porque mis hijas no quieren dejar al padre acá en Ucrania solo. Entonces, bueno, viendo esto que ya no venían, estábamos entre que íbamos y no íbamos y ella me rogó que vaya por el resto de ucranianos que sí estaban en la frontera. Así es todo el tiempo, mamás con niños, mamás cansadas, los chiquitos al lado y la mamá haciendo de papá, de mamá, de todo. O sea, para pasar la frontera, veías a la madrugada a los chiquitos muertos de frío, las patitas rendidas, digo así las patitas porque parece piernitas chiquititas, o sea, digo con mucho cariño, ¿no? Las piernitas así dolidas de tanto caminar, gente mayor, abuelas, era un grupo de mujeres que ingresaban. Después veías hombres, pero los hombres eran o militares o voluntarios o gente que, por ejemplo, está casada con una mujer ucraniana y que sí puede quitar el país o que tienen más de tres hijos. Cuando ya tenés tres hijos, como sería el caso, por ejemplo, de esta familia, no sé por qué si ellos por qué decidieron no salir porque tenían tres hijos y podés quitar el país. La situación allá se ve como estas que estás mirando, con el frío, con de noche, ¿no? Hay lugares de fronteras que son más rudas. El sur de Polonia hay mucha montaña y hay veces esas imágenes. Cuando vos vas a donde yo fui, a Médica, se llama así Médica con Y, y nosotros teníamos más o menos 10.000 personas por día que ingresaban, algunos quedaban y algunos se iban camino a otro sector, a Polonia o Alemania, porque muchos tienen primos en otras partes, entonces primos, hermanos, familia. Me sensibilicé mucho con ellos, tanto así que, por ejemplo, ahora me inscribí como voluntaria a la Cruz Roja, o sea, no te pagan nada, es un voluntariado. Yo esta noche trabajo, hago 12 horas de guardia y estaré con la Cruz Roja para ayudar a dar alimentos, bebidas. Y después hay otro grupo que se inscribe también, que es para traducir, todos los que puedan traducir, porque ellos generalmente hablan solamente que ucranianos, como los argentinos, que hablamos solamente español y algunos hablan inglés. Es muy duro salir y quitar el país. Y cuando estás allá, decís cuatro personas, o sea, traerte a Bélgica cuatro personas es nada, porque hay 10.000. O sea, lo que yo traje es un puñadito, que para ese puñadito son vidas, o sea, ya cuatro son cuatro vidas. Pero querés hacer tanto y no podés. Es tremendo. Si quieren ver las imágenes en YouTube, pueden ver en mi YouTube que se llama Milquita con Q, Milquita Velázquez. Y en ese Milquita Velázquez ustedes van a poder ver las imágenes dentro del lugar donde no puede entrar la prensa, las cámaras y todos no podían entrar, solamente podían filmar el exterior de este lugar, y van a ver las camas una tras de la otra, donde vos te acostás y el que está al lado es una persona, puede ser vos, puede ser mi marido, puede ser, no sé, o sea, ves realmente cuando ves el Titanic o ves una película nazi, ves eso. Y no se olviden que en esas tierras fue cuando fue la Segunda Guerra Mundial, donde ellos estuvieron atacando. Uh-huh. O sea que en este momento ellos están pasando los recuerdos de aquellos bisabuelos que habían enfrentado y que habían logrado la guerra, y ahora están ellos, los hijos, los nietos. Vayan a Milquita Velázquez en YouTube y van a poder ver lo que pasa dentro de un refugio.
Tremendo el testimonio de Milka Velázquez, esta enfermera argentina que vive en Bélgica y que cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo allí con el estallido de esta guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, fue directamente, no se quedó con los brazos cruzados. ¿Te acuerdas, Flor, lo que leíamos ayer, este texto, esta frase del padre Arrupe? Uh-huh. Que lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos con los brazos cruzados ante los dramas humanos, ¿no?
Bueno, sí, eso, ahí como está. Hablábamos esta mañana, ¿no? Cada uno tiene que hacer su parte.